Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Green Sally up, a green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, let's don't start, gotta tell the ground. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Siempre me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio que es de ustedes, de nosotros y claro que sí, de las científicas que a lo largo de la historia de este programa han participado y que nos han compartido su trayectoria, sus visiones de la ciencia, las dificultades que han enfrentado y demás cosas que están enfocadas simplemente a que todos nosotros concluyamos que la ciencia es algo más cerca de nuestra vida. nuestra vida diaria de lo que muchas veces pudiéramos pensar. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona, y este programa lo hago en colaboración con mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Muy contentos que estamos el día de hoy de poderles llegar hasta sus oídos con otro episodio de Ciencia Hecha por Mujeres. Yo soy Ricardo García, en Twitter arroba aquel Ricardo, y pues es un placer, como ya les dije, poder tener la oportunidad de hablar con estas científicas destacadas que pues nos comparten un ratito de sus tardes para platicar con nosotros y sobre todo responder a nuestras preguntas, que a veces no sé, Anabel, pero las hago con un poco de recelo, porque no sé si me voy a equivocar o voy a preguntar alguna obviedad, pero por fortuna eso pues sí ha pasado, pero han sido la menor cantidad de veces. Pero de todos modos ese sentimiento siempre permanece. Y queremos invitarlos a que puedan escuchar este y todos los demás programas que hemos grabado para ustedes en www.radio.udg.mx, en la sección de podcast. Ahí van a poder encontrar todos los programas que tenemos para ustedes. Además, también pueden llegar más fácil si buscan en Google Ultravioleta y pues Radio Universidad de Guadalajara. Ahí probablemente les aparezcan todos los enlaces para ir pues descubriendo el camino tan hermoso que hemos caminado de la mano con estas científicas tan destacadas. Y también tenemos un Twitter, ¿no, Anabel?
Un Twitter oficial al que pueden escribir cuando ustedes quieran, sea para mandar saludos, para retuitear o para recomendar a mujeres científicas que ustedes conozcan y que quisieran escuchar en esta emisión. Pueden buscarnos como @ultravioletafm y ahí van a encontrar la historia de los programas que hemos hecho, pero también cosas de las que platiquemos aquí a lo largo de la entrevista y los enlaces también de los programas que hemos hecho previamente, en caso de que les parezca muy vintage eso de buscar en página web. Pues bueno, también en redes sociales pueden encontrar otra solución que tenemos ahí disponible para todos ustedes. Y pues decirles, Ricardo, que arrancamos esta emisión con una canción que se llama Flower y es de Moby, y justo tú y yo estábamos platicando hace unos días que qué bueno era Moby y sobre las canciones de este artista que es un ídolo de la música electrónica. No sé si te acuerdas de eso.
Sí, es una persona que, digo, francamente me parece pues un músico bastante interesante, y sobre todo por algunas acciones muy puntuales. Bueno, primero porque tiene un gran estilo, digo, para quienes no hayan no nos conozcan en foto, pues sí podrían ver a Moby y decir, ah, mira, él se parece un poco a Ricardo, el que a veces escucho en la radio. Y dos, también porque él tiene un proyecto de música gratuita para creadores, que a mí eso me parece fascinante y que incluso en alguna ocasión llegué a utilizarlo. De verdad, hay una gran tiene una gran librería de música creada por él, y pues los invito también a que puedan pues conocerlo, ¿no? Te puedes registrar súper fácil y nomás pones ahí de dónde eres, qué proyecto es, de qué trata y tal, y te llega tu autorización prácticamente en automático, y con eso te puedes respaldar y puedes hacer pues videos utilizando esta música. Además, tiene organizada por estados de ánimo, incluso para que puedan pues ir buscando entre todas las canciones que él tiene. De hecho, el sitio se llama mobygratis.com, que si bien puede sonar como un sitio de estos donde te roban tus tarjetas de crédito y demás por el nombre, efectivamente es un sitio legítimo que pues así tal cual lo pueden encontrar, mobygratis.com. Espero que esto, si algún creador, un creador de productos audiovisuales nos está escuchando, pues ahí pueden encontrar algo de buena música. Pero bueno, hablando un poquito de la canción que nos pusiste, Anabel, quisiera preguntarte muy puntualmente, y quiero que me contestes con toda la sinceridad que puedas, ¿cuál es tu flor favorita?
Tengo muchas flores favoritas. Curiosamente me gusta una flor que se llama hortensia y que mucha gente les tiene aversión porque dicen que donde hay hortensias no se casan las muchachas. Es ese un dicho popular muy famoso. Pues a mí esa es la flor que me gusta, fíjate. Esa flor azul que siento mucha envidia en los arbustos que, no sé, hay casas donde tienen como mucha facilidad para criarlas y me parece muy linda. Pero ¿cuál dirías tú que es tu flor favorita?
Fíjate, a mí me gustan mucho las casablancas, que son estas flores blancas grandes que huelen muy, muy bonito. Me gustan mucho porque pues son muy decorativas y me recuerdan mucho a la casa de mis papás, ¿no? Recuerdo que mi mamá, cuando amanecía de muy buen humor, que por lo general era frecuentemente y tenía tiempo, iba al mercado de las flores allá en Mezquitán, ahí en cerca del centro de Guadalajara, y compraba pues una variedad de flores, pero las casablancas las ponía en un florero grande en la mesa del comedor y era, pues, bueno, es muy bonito, todavía lo hace en ocasiones, y pues esa es una de las flores que más me gusta, pero también una de las flores que me gusta mucho, pero no cortada, sino tal cual así en su macetita, en el jardín o en los camellones o en las banquetas por donde voy pasando, son las lavandas, fíjate. Porque cuando paso por donde hay una lavanda, invariablemente la acaricio, digo, siempre con cuidado de las abejas, para no lastimarlas y no asustarlas, porque estas plantas por lo general son muy atractivas para las abejas. Paso la mano y luego voy oliéndomelas todo el resto del camino.
Suena como una bonita costumbre para la contemplación de la vida diaria.
Es una gran costumbre y de verdad hay veces que no me gusta arrancarle las hojas a las plantas, a ningún tipo de planta y menos a las lavandas. Entonces solo acaricio sus hojas así entre las dos yemas de mis dedos y sueltan esta como aceitito, que precisamente es uno de los aceite esencial, que ya que cultivan las lavandas, las cosechan y las procesan, se obtiene este aceite pues para un montón de objetivos, ¿no? Incluso pues, para perfumes, para aromatizantes y para, no sé, muchas cantidades de aplicaciones, pero esa cuestión como medio aceitosa que tienen estas plantas es algo sumamente interesante. Y qué casualidad que hoy vamos a hablar mucho más a profundidad sobre estas flores, sobre las lavandas, sobre sus primas, sobre sus hermanas y sobre todo el resto de plantas de flores, con flores que existen en nuestro país. Hablaremos específicamente con la doctora Itzi Fragoso Martínez, y ella es doctora en ciencias biológicas por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en botánica y actualmente se encuentra trabajando con la flora de Veracruz, allá en la hermosa capital de ese estado, Jalapa.
Creo que tenemos que ir ya a un corte de estación. Que no se preocupen, va a ser muy breve y regresamos a Ultravioleta para seguir platicando sobre las plantas. ¿Cómo ves, Ricardo?
Me parece muy bien, así que no se vayan, quédense con nosotros, este corte será muy breve y regresamos a hablar de flores con la doctora Itzi Fragoso.
Ultravioleta. Ultravioleta. Cienciacional.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Ultravioleta Radio. Estamos a punto de escuchar a la doctora Itzi Fragoso del INECOL porque tuvimos la oportunidad de platicar sobre las plantas con flores y sobre el montón de particularidades que existen acerca de algo que nos parece muy común.
Y es muy interesante cómo las flores son una de las herramientas que las plantas desarrollaron hace no tanto tiempo, obviamente, no hace una o dos semanas ni dos, sino hace bastantes, muchos años en el pasado, pero muchos menos de los que podrían imaginarse. No, incluso las plantas con flores fueron desplazando poco a poco a las plantas que no tenían flores y pues se fueron apoderando del resto de la flora de este planeta gracias a su eficiente método de reproducción, que son las flores. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco más de este tema con la doctora Itzi Fragoso Martínez, que nos va a platicar desde Jalapa, Veracruz, ¿De qué va todo esto de las flores?
Pues escuchen esta primera parte de la entrevista y regresamos aquí a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo espero que les vaya tan bien como a nosotros, porque el día de hoy estamos muy contentos de darle la bienvenida a la doctora Itzi Fragoso Martínez. Ella es doctora en Ciencias Biológicas por el Instituto de Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora del INECOL, que forma parte del Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT. Pero más bien a ella le gusta que la presentemos como una especialista en botánica y muy específicamente trabajando en la flora de Veracruz. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta por platicarles un poco sobre las plantas, ¿no? Que es una de mis pasiones.
Muchas gracias por eso. ¿Nos podría comenzar platicando qué es lo que hace con las plantas, o específicamente con las plantas con flor, para que comencemos a imaginar su trabajo científico?
Bueno, yo hago una de las cosas, digamos, más básicas, ¿no? Dentro del estudio de las plantas, que es la labor taxonómica, es decir, nombrar, identificar y describir a la diversidad biológica en general, ¿no? En este caso particular, el de las plantas con flor. Entonces ahí me toca, pues, identificar, ¿no? Darle un nombre correcto a las cosas, asignarles un nombre. O en el caso de que hubiera algún organismo nuevo, describirlo y presentarlo, ¿no? Ante el mundo como tal. Ese trabajo que hacemos nosotros los taxónomos es muy importante, porque a partir de él se pueden desprender otro tipo de estudios. Si nosotros no le ponemos un nombre correcto a algo, la serie de estudios que vengan después pueden salir, pues, erróneos, pueden haber problemas, incluso puede ser peligroso para la gente, pensando, por ejemplo, en una especie de importancia medicinal, ¿no? Si no está bien asignado el nombre, en vez de utilizar la especie importante, podrían terminar sacando fármacos o extrayendo algún tipo de sustancias químicas de otra especie que podría ser tóxica, ¿no? Entonces, el asignar el nombre correcto a algo no solo nos da una llave para acceder a mucha más información acerca de los organismos.
Y, por ejemplo, en el caso de Veracruz, ¿qué es lo que están estudiando específicamente en cuestiones de flora? ¿Qué es lo que la ocupa a usted?
Bueno, Veracruz es uno de los estados que tiene más diversidad de plantas con flores, el tercer estado más diverso. Bueno, además tiene una gran variedad de tipos de vegetación, ¿no? Tenemos las dunas costeras, pero también tenemos acá las montañas, ¿no? Tenemos una gran diversidad, una zona más seca, más pegada hacia Puebla. Entonces, todo esto ocasiona que existe una gran diversidad, ya sea como de especies, pero también de formas de vida, ¿no? De maneras de nutrirse de las plantas, etcétera, ¿no? Podemos tener, no sé, plantas que están sobre los árboles, plantas epífitas, pero también podemos tener plantas que están normal en la tierra, ¿no? Podemos tener plantas que tienen procesos distintos para hacer fotosíntesis, ¿no? Debido a que a lo mejor están mucho tiempo expuestos al sol y solo en la noche pueden hacer ciertos procesos, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay una gran diversidad. Y no podemos empezar a estudiarla si no tenemos los nombres, ¿no? Si no sabemos qué tenemos, tampoco podemos protegerlo, en este caso, ¿no? Porque también Veracruz es uno de los estados que tiene, pues, un índice muy alto de deforestación. Y se calcula que más o menos el 10% de lo que queda es vegetación original, más bien. Entonces, si estamos perdiendo tantas cosas tan rápido, es tratar de conocer qué tenemos antes de que se vaya, ¿no? Y tratar de protegerlo.
Ahora, doctora, una de las partes importantes de su investigación, y digo, una de sus de las áreas en las que se ha especializado, es en las plantas con flor. Podría parecer muy ordinario, pero al final de cuentas, ese es el pináculo de la evolución vegetal, ¿no? Porque, pues digamos, las flores fue de las últimas cosas que evolucionaron en las plantas. Primero, pues, eran las esporas, o no sé, ahorita me corrige si estoy equivocado, pero las flores son algo, un instrumento de reproducción maravilloso. ¿Podría platicarnos en qué radica la importancia de las plantas con flor?
Sí, bueno, las plantas con flor son el grupo, dentro de las plantas en general, que tiene muchas más especies. Esto se atribuye, pues, a que han sido muy exitosas, ¿no? La flor es una innovación que surgió en la evolución de las plantas, sí, como dicen, recientemente, pero además les permitió hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, si tenemos una flor, las flores generalmente pueden atraer polinizadores, ¿no? Entonces, yo soy una planta y me quedo quieta, y la gente a veces no les gustan las plantas porque les parece que no son muy interesantes, siempre están quietas, no se mueven, no son como los animales. Pero entonces, como una planta está quieta, tiene que idear una serie de estrategias para poder atraer a alguien que les haga el trabajo, ¿no? El trabajo de llevar sus gametofitos, en este caso, ¿no? Bueno, su polen a otra planta, ¿no? Para hacer el intercambio de genes. Entonces hay diferentes estrategias que han evolucionado, ¿no? Hay cosas súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay unas orquídeas que imitan a ciertas hembras de avispas, ¿no? Incluso el aroma, ¿no? Como el tipo de feromonas y cosas así, los imitan las orquídeas, ¿no? La forma, el patrón que tienen. Entonces existen cosas de este estilo, ¿no? Que polinización es por engaño, pero pues también existen cosas pues donde se dan recompensas, ¿no? Normalmente se puede dar como una recompensa el polen, el néctar, a veces también partes de la flor que se comen los animales, cosas de este estilo, ¿no? Y como esta innovación es tan importante, ya permitió que sean tan exitosas las plantas con flor, otra innovación o otra de las cosas muy asociada o completamente asociada a la flor es el surgimiento del fruto, que es el pistilo, ¿no? Que ya está fecundado y que se madura. Y el fruto pues también es otra innovación muy importante, porque de nuevo regresamos a que las plantas no se pueden mover, pero va a venir algún vector, ¿no? Ya sea algo abiótico, ¿no? El viento, el agua, la lluvia, o puede ser algo vivo, ¿no? Puede ser algún changuito, o puede ser, no sé, un ave, ¿no? Que va a venir, va a desplazar estas diásporas, ¿no? Ya sea los frutitos secos o ya sea las semillas, ¿no? Que se comen y después las liberan, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias, pues les han sido muy ventajosas a las plantas con flor. Tanto que cuando surgieron, en realidad un poco desplazaron al resto de las plantas, que son pues digamos las plantas que se reproducen por esporas, como los helechos, por ejemplo, o las plantas que se reproducen también, que tienen semillas desnudas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los piñones, en los pinos o cosas de este estilo, ¿no? Estas plantas además tienen ciclos de vida mucho más cortos, es decir, desde que yo siembro mi semilla a que ya tengo un fruto, hay plantas que pueden tener, no sé, un ciclo de vida de, no sé, 3 semanas, ¿no? A lo mejor está familiarizados con los que de pronto vamos en la carretera y no hay nada, empiezan las lluvias y empezamos a ver flores, ¿no? Y después desaparecen. Entonces son ciclos de vida muy cortitos y eso las hace competir contra, por ejemplo, los pinos u otro tipo de plantas que tienen ciclos de vida muy largos. A veces tardan hasta 30 años en alcanzar su madurez sexual, ¿no? Entonces, en esa época, pues ya estas plantitas que tienen ciclos de vida de un mes, pues cuántas generaciones no ya pasaron, ¿no? Y eso también, pues pasa tiempo, se acumulan cambios y puede también, pues darse especiación muchísimo más rápido que en cualquier pino, ¿no? O cosas de este estilo.
Un poquito abundando en este tema, me parece muy interesante cómo, pensando en los bosques de coníferas, ¿no? Que a lo mejor un pino tiene parado en ese mismo lugar 60 años, por decir un número al azar, y cómo estas especies de plantas con flores más chiquitas, con sus ciclos de vida más cortos, pueden pasar un montón de generaciones y pues ver cambios más rápidos, ¿no? ¿Cómo es esta evolución? O sea, ¿podríamos pensar en alguna planta con flor que haya evolucionado pues lo suficiente como para tener un cambio visible? O sea, que podamos encontrarnos un fósil de esa planta de hace 100 o 200 años y que sea distinta a las que podemos ver hoy.
En realidad, no. Digamos que esto está en tiempos geológicos un poquito más... Bueno, de hecho, sí, hay un estudio de unos de la familia de los girasoles que a lo largo de lo que se fue documentando a lo largo de 100 años se vieron cambios, se vio un proceso de especiación. Eso es ese documental en Estados Unidos. Entonces eso, digamos que eso es algo que a lo mejor sí puede ser un proceso que podemos ver a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero también hay otros extremos, ¿no? En donde a lo mejor se han encontrado, ¿no? Algunas de estas semillas en el permafrost y cosas así, que tienen, no sé, miles de años, y las germinan y se parecen mucho. Digamos, son la misma especie que tenemos aquí, a lo mejor cambian el número de estambres, son cositas muy pequeñas, pero también se ha visto, ¿no? Que son iguales, ¿no? Pero este caso interesante de la documentación de estos de la familia del girasol, pues me pareció a mí muy interesante, ¿no? 100 años y se tenían estos ejemplares en los herbarios, ¿no? En los museos donde se guardan las plantas, ¿no? Que son como bibliotecas. Entonces tenían, pues, registros muy viejitos y después se pudo seguir a partir de estos ejemplares, ¿no? Entonces, pues sí es es posible, ¿no? Y muchos de estos procesos, principalmente en plantas, están dados por hibridación. A lo mejor uno piensa que la hibridación no es una fuente de material para evolución, pero no, en las plantas la hibridación va generando nuevos organismos, ¿no? Depende si, digamos, son suficientemente aptos para permanecer, ¿no? Si se pueden reproducir, si tienen algunas cosas suficientes, genes, etcétera, algunos procesos en las células. Pero digamos que en varios grupos este potencial de hibridar ha causado una explosión en la especiación. Entonces hay grupos con muchas especies que tienen algunos asuntos así, ¿no? Incluso, ¿no?, en el origen de las plantas con flor se ha visto, ¿no?, que han habido tal vez procesos de este tipo que pudieron haber potenciado, ¿no?, la diversidad de especies.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Pues esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Itzi Fragoso, y sé que ustedes que nos escuchan están ya con toda la curiosidad y quieren seguir escuchando más acerca de la labor que ella realiza, pero no se preocupen, tenemos que ir a un breve corte de estación y luego continuamos con esta segunda parte de la entrevista. Pero creo que hasta el momento es un gran recordatorio de que México es un país clave en biodiversidad. Hoy estamos hablando de lo que sucede en Veracruz, pero en general nuestro país es muy rico en este punto, y vamos a escuchar también cómo la doctora habla sobre las especies de salvia. En nuestro país hay más de 1,000 especies de esta planta, de la cual yo solo conocía la salvia que se usa en la cocina, que pues pensando que hay 1,000, creo que hoy descubrí que tengo un universo de flores por conocer.
Quédense con nosotros y no se vayan, que regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
¿Qué es la filogenia? No te vayas. Te lo decimos después del corte de estación.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Qué es la filogenia? La filogenia es la representación gráfica de las relaciones entre parentescos que existen entre un grupo de organismos. Por ejemplo, su representación puede ser un árbol, donde en la punta de las ramas se pueden encontrar los organismos a estudiar, mientras la cercanía de las mismas ramas indican qué tan parecida es la relación de los organismos. Según la doctora Itzi Fragoso y su colega, la doctora Rosario Redonda Martínez, del Instituto de Ecología, AC, señalan que desde el punto de vista evolutivo, una filogenia nos permite conocer las relaciones genealógicas de los seres vivos, es decir, qué especies están más relacionadas entre sí. Los biólogos, por ejemplo, utilizan las filogenias para fines diversos, pero uno de ellos es que sirve como herramienta para plantear clasificaciones, por ejemplo, agrupar a los organismos por categorías taxonómicas, como géneros, familias, órdenes u otros. Para Ultravioleta, Kaomi Gutiérrez.
Ultravioleta.
Gracias por estar aquí en Ultravioleta Radio. Es un gran gusto que estén aquí con nosotros, y que si apenas se están uniendo, pues déjenme platicarles que el día de hoy estamos hablando con la doctora Itzi Fragoso sobre sus investigaciones relacionadas con las plantas con flores, y pues estamos aprendiendo mucho de las salvias en específico. Una de las cosas que aprendimos es que existe un tipo de salvia que se llama Salvia divinorum, Mushroom, que es un poderoso alucinógeno que de hecho se usa con algunos fines ritualísticos y sobre todo cuando no hay hongos, nos decía la doctora, ¿no? O cuando se desea usar otra alternativa natural. Y pues esto me parece que nos da también para hacer todo un programa más adelante sobre la salud mental y los alucinógenos, que en términos de ciencia también debe ser muy interesante, pero bueno, eso ya será otra historia.
Será otra historia definitivamente, y claro, hay muchas cosas que quizás con estudios apropiados, más a profundidad, como los que pues diligentemente realiza la doctora Itzi Fragoso, podamos encontrarles más usos y explotar de mejor manera a esta familia de plantas. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿qué te parece, Anabeth, si vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista tan interesante para aprender más sobre la salvia, la que se come, la que adorna, la que polinizan las abejas y la que ayuda a conservar la biodiversidad y, ¿por qué no?, también la que tiene sus propiedades alucinógenas? Vamos a esta segunda parte y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
¿Esto que nos está comentando es lo que podría estar ligado a la filogenia o son dos cosas totalmente diferentes?
Sí, justamente, ¿no? La filogenia, digamos que es una hipótesis de cómo nosotros pensamos que se relacionan las plantas. No solo cómo pensamos, sino lo que los datos que estamos analizando nos sugieren, ¿no? Pueden ser datos de la forma, ¿no? De lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo es la hoja, si tiene forma de corazón, si tiene forma de lanza o si tiene pelitos blancos o no, etcétera, ¿no? Si tiene ciertas estructuras, pero también hay otro tipo de datos que podemos analizar que tiene que ver más con el DNA, ¿no? Fragmentos de DNA y compararlos entre sí para ver qué tan cercanamente relacionadas están una especie con la otra. Entonces, una vez que nosotros tenemos filogenias, podemos inferir una serie de procesos, ¿no? Podemos explorar, ¿no? Saber quién se relaciona con quién nos permite también saber, no sé, si yo quisiera obtener alguna medicina o algo, por ejemplo, pensando en este árbol donde viene el ácido acetil salicílico, ¿no? Que se llama Salix, pues a lo mejor si yo quisiera buscar algún tipo de fármaco semejante, pues en vez de estar perdida por todas las angiospermas, todas las plantas con flor, yo podría revisar esta filogenia, que es esta hipótesis, ¿no?, de relaciones, pensándolo un poco como una genealogía, y ver quiénes son sus primos, ¿no?, quiénes están más cercanos, y entonces tal vez empezar mis estudios ahí y no empezar por todos lados. Eso es, pues, un uso de las filogenias. Otro uso de las filogenias puede ser para probar nuestras hipótesis de cómo han evolucionado las cosas. Hay una, por ejemplo, en el caso de la flor, se utilizó una filogenia de todas las plantas con flor, y lo que se quería investigar era cómo pudo haber sido la flor ancestral. Entonces, a partir de la información de todas las plantas actuales, se va un poco, por probabilidad y algunos otros métodos, determinando cómo pudo haber sido la característica de la flor ancestral con base en toda la información de las especies actuales, ¿no? Entonces, podemos ver eso, podemos ver a lo mejor patrones, ¿no?, de cómo llegaron las plantas, cómo migraron de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, las que se originaron en el Mediterráneo, cómo llegaron a México, cosas de este estilo, ¿no? Conocer más sobre la historia de los grupos.
Suena como hacer constelaciones familiares, pero con las plantas.
Sí, algo parecido en ese caso. Las filogenias, pues, son una herramienta muy, muy útil. Digo, a mí me gusta solamente saber quién es hermano de quién, pero tienen muchos más usos, ¿no?, que son estos que les cuento, ¿no? Estudios de evolución, de distribuciones, ¿no? Que a lo mejor también ver qué tanto, por ejemplo, las especies que podían ser amenazadas por el cambio climático, conocer quiénes son sus parientes y ver, pues, tal vez ellos también están amenazados, ¿no? O a lo mejor podemos extrapolar algunas cositas a partir de la información que tenemos en las filogenias.
¿Por qué dice que a usted solo le gusta averiguar quién es el hermano de quién? ¿Qué es lo interesante en eso?
Pues en realidad, particularmente con el grupo que yo estudiaba, o estudio todavía, que son de la familia de la menta, es el género salvia, pues uno, como las conoce en campo a las plantas, sabe, ¿no? Estas tienen las flores rojas, estas tienen este tipo de hojas, estas tienen, no sé, estas son hierbas y estas son como arbolitos. Entonces uno va viendo características que piensa, bueno, pues si todas estas tienen las flores rojas, de seguro todas están relacionadas, ¿no? Todas comparten un ancestro. O esa sería la lógica, ¿no? Pero algo que a mí me impresionó mucho fue cuando yo ya tuve mi filogenia de este género, que nos dimos cuenta que en realidad cosas que nosotros pensamos que tenían un solo origen habían surgido muchas veces en la historia de este grupo. Es decir, hay factores ecológicos que están influyendo en que surjan estas características. Por ejemplo, pensando en las flores rojas, uno pensaría, bueno, sí, un solo ancestro, pero no. Parece ser que tiene que ver más con los polinizadores, ¿no? A lo mejor atraen aves, ¿no? Y entonces hay un grupo de flores rojas mexicano y hay un grupo de flores rojas sudamericano y uno en las Antillas, ¿no? En vez de estar todos cercanos, hay fuerzas o eventos ecológicos, ¿no? Que están propiciando los mismos cambios varias veces. Y eso es muy interesante, ¿no? Muchas veces uno no puede o pensaría que puede predecir cómo se van a asociar o qué tan emparentadas están las especies por sus apariencia general, y a veces hay muchísimas sorpresas, ¿no? Y entonces cuentan una historia más bonita, una historia de, pues, ¿cómo surge esto? A lo mejor yo creé la flor roja 3 veces, pero a lo mejor no todas son iguales, ¿no? Y entonces uno ya empieza a ver las diferencias entre estos 3 grupitos, ¿no? A lo mejor esta tiene, los pétalos más largos o los pétalos encogidos, etcétera, ¿no? Los estambres en cierta conformación. Entonces, pues uno va descubriendo, ¿no? Cosas de este estilo, cómo inventaste 3 veces la flor, o cómo inventaste la flor roja, o a lo mejor los pelitos que son así como muy ramificados y muy blanquecinos para protegerla del sol, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Ver que no todo está dando por nuestras relaciones de parentesco, sino hay otras cosas en el ambiente con las que nos relacionamos y que pueden hacer, potenciar, ¿no? Ciertos cambios.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. te mostramos lo que no puedes ver.
Ultravioleta.
Esperamos que estén disfrutando mucho este programa relacionado con ciencia y plantas con flores. Y déjenme recordarles que pueden escribirnos a nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm, donde estamos emitiendo ciertos destellos respecto a lo que están escuchando y que pueden consultar, sea para retuitear, sea simplemente para averiguar qué se perdieron porque apenas se van uniendo, o para escuchar el programa completo ya con el enlace ahí fácilmente. Así que no olviden buscarnos en Twitter y tendremos el gusto de mandarles un saludo también a todos ustedes.
Sí, queremos agradecerles a todas las personas que se han tomado el tiempo de darnos retweet, de darnos like ahí. Estamos muy pendientes de todos sus comentarios, pero vamos a aprovechar esta pausa de nuestro programa para ir a un corte y pues que nos sigan mandando sus likes en nuestro Twitter, @ultravioletafm. No se vayan, regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta. Te mostramos lo que no puedes ver. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta luego de este breve corte de estación y pues después de la canción que, como saben, la segunda pieza de este programa es de mi selección, y pues quiero compartirles que es una canción que quiero mucho, me gusta bastante y que menciona a unas flores blancas como un momento, como un instrumento también de felicidad. Esta canción es del artista brasileño Nati Roots y se llama Quiero Ser Feliz También. Entonces queremos, pues esperamos que la hayan disfrutado. Y ahora, como ya saben, tenemos también la cápsula de las mujeres destacadas que pues visitamos en este viaje por la ciencia llamado Ultravioleta.
¿Sabes una cosa, Ricardo? Le pregunté a la doctora Itzi Fragoso cuál era su flor favorita y eso le llevó a platicarme que es una gran aficionada a las plantas que le llaman las aves del paraíso, que son unas flores con colores anaranjados muy brillantes y que ella deseaba dedicar su trayectoria científica a esto. Sin embargo, la vida la orilló a estudiar las salvias, que nos decía que es algo de lo cual nunca se arrepiente. Y algo muy similar le pasó a la científica de la que vamos a escuchar a continuación. Ella se llama Tia Lynn Ashman y es una científica contemporánea que se dedicó a estudiar esta complejidad de las plantas, porque sí son más complejas de lo que creemos, y se puso a analizar los cromosomas también de las plantas, pero esta no fue su primera decisión. Ella más bien fue una niña que creció en San Francisco y que sentía una fascinación especial por los colibríes porque en su familia eran observadores de aves, y esto le llevó a preguntarse sobre la función polinizadora de los colibríes. Entonces, pues a partir de esto fue estudiando más a profundidad esta interacción que detona la evolución y que hace que haya una pregunta del tipo: ¿qué es lo que motiva la reproducción de las plantas? Pero para no darte más anticipos, vamos a escuchar directamente esa cápsula y seguimos aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Tia Lynn Ashman. La gran mayoría de los animales somos diploides, es decir, nos conformamos con tener un par de copias de cada gen. Sin embargo, en el mundo vegetal la cosa cambia, y en eso es precisamente en donde la doctora Tia Lynn Ashman enfoca su esfuerzo de investigación junto a su equipo. Primero, en la contribución de la poliploidia a la biodiversidad funcional y genómica. Segundo, los estudios ecológicos y evolutivos de sexos separados y cromosomas sexuales. Y tercero, los factores que dan forma a las interacciones planta-polinizador, las consecuencias de la evolución fenotípica, las interacciones microbio-planta y la estructura comunitaria de las plantas con flores. Actualmente, la doctora Tia Lynn Ashman es investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Pittsburgh y también es la investigadora principal del Instituto Ashman de la misma universidad. Junto a su equipo de colaboradores chinos y estadounidenses, están utilizando la fresa como un sistema modelo para abordar cómo es que contribuye la poliploidia en la biodiversidad, en donde señala que el objetivo de dicho estudio es producir una compresión fidedigna de si las similitudes en la diversidad funcional y la amplitud ecológica de las especies poliploides son resultado de los mismos patrones o reglas de diversidad genética, de estructura cromosómica o expresión genética en un genoma poliploide, o si existen características genéticas que podrán conducir a respuestas exitosas al cambio ambiental. Respecto a cómo las plantas pueden proporcionar información clave sobre la naturaleza del cromosoma sexual en la evolución, la doctora Tia Lynn Ashman señala que en el estudio está fusionando enfoques genéticos, genómicos y bioinformáticos con la ecología y la filogenia a fin de probar hipótesis sobre la supresión de la recombinación, la divergencia de secuencias y la selección de genes sexualmente antagónicos a fin de obtener una visión transformadora de la evolución temprana de los cromosomas sexuales, así como los roles de la hibridación y la poliploidia en la transición del hermafroditismo a los sexos separados. La doctora Tia Lynn Ashman, el mes pasado, fue acreedora al prestigioso premio de investigación Humboldt, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt, con sede en Alemania, el cual se entrega cada 5 años a científicos y académicos independientemente de la disciplina. Además, va acompañado de una bolsa económica de 60.000 euros, con la posibilidad de recibir aportes adicionales durante su vida al ganador. La doctora Tia Lynn Ashman es una amante de los colibríes y de las luchas sociales como el feminismo, la inmigración, el Black Lives Matter y las luchas de la comunidad LGBTQI+. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Tia Lynn Ashman.
Ultravioleta. Cienciacional.
Otra de las grandes preguntas de Tia Lynn Ashman está relacionada con la importancia que tienen los polinizadores y las constantes amenazas a las que se enfrentan. Es importante recordarles que este programa ha tenido también una edición dedicada a colibríes, a control de plagas y demás temas ecológicos que bien vale la pena escuchar para profundizar en este tema. Así que ya saben, búsquenos en Google como Ultravioleta Podcast y ahí van a encontrar toda la larga lista de programas que hemos desarrollado con este tema. Sin embargo, hemos llegado al fin de esta edición.
Así es, y queremos agradecer a quienes hacen posible este programa, a Sael López y Fabián Cázares en la producción, y pues a ti, Anabel, y a todas las personas que nos escuchan cada día que sale este programa. Yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio.
Una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.